Buenos días. El día de hoy tenemos de nuevo a nuestra invitada especial, Rosa Salinas, ya la conoce, actualmente dirigente estudiantil dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, en la Secretaría Académica. Y pues en este episodio, junto con Rosa, ya hemos hablado sobre el progresismo en el episodio número 4. Y esta vez con ella vamos a tocar, como lo prometimos, sobre esta corriente filosófica que es el posmodernismo, ¿no? Que lo estamos viviendo en la actualidad. Realmente, desde la página de Concientizados, comentarles que el día de hoy se desarrolló un taller, ¿no? Un taller como primer tema donde se habló sobre el posmodernismo. Rosa fue ponente en esta oportunidad y pues también creo que junto con Rosa se les invita a todos a poder participar en este taller en las próximas sesiones, ¿no? Y bueno, decirle a Rosa, bienvenida. Quisiera que te vuelvas a presentar con los chicos para poder tal vez conversar un poco más sobre esta corriente que es el posmodernismo en este episodio. Así que, Rosa, te doy la bienvenida y también te cedo la palabra.
Hola, Nazarena, un gusto nuevamente poder estar aquí en este espacio. Gracias por visibilizar mis ideas y sobre todo por seguir construyendo una sociedad con pensamiento crítico, ¿no? Y bueno, ya para ir al tema, el tema de verdad es buenísimo, enriquecedor con respecto a la crítica, ¿no? Porque la verdad es que el posmodernismo no tiene nada en qué sustentarse y como lo mencionaba antes, es autodestructivo. Algún día se va a destruir y de la posmodernidad no sé qué filosofía venga a esta humanidad. Entonces, yo me empezaré mencionando que esto comprende desde finales del siglo XX hasta nuestros días y está caracterizado básicamente por el subjetivismo, el escepticismo radical, una profunda sospecha de la razón y la utilización pues de ideologías para afirmar y mantener el poder político, cultural y también económico, ¿no? Entonces, la posmodernidad duda del progreso. Y ahí hay una paradoja, ¿no? Pese a que duda del progreso, es la filosofía bandera de muchos colectivos culturales, ¿no? Que quieren hacer revoluciones sociales, que luchan por la justicia social, ¿no? Entre comillas y más. Entonces, esta posmodernidad, pues, cree en la experiencia subjetiva, es más importante que la objetividad en el conocimiento. Aparte que es pesimista, Nazarena, frente a los avances de la ciencia y está sumamente comprometida con el constructivismo social o cultural, ¿no? Por eso es que en torno a lo último vemos las llamadas políticas de identidad o los movimientos sociales como el feminismo, LGTBIQ+, grupos raciales y étnicos, que fuera de las luchas y demandas sociales, que algunas o muchas de ellas son justas, nos colocamos a pensar qué es lo que quiere la filosofía posmoderna o la corriente posmoderna con estos colectivos, instrumentalizarlos, convertirlos en objeto de la política. ¿Acaso no somos sujetos? Entonces, ¿nos quieren utilizar para sus fines políticos? ¿Qué es lo que quiere hacer la posmodernidad con la población, ¿no? Con el ciudadano, con la masa? Entonces, esto de verdad, los ideólogos posmodernos pues colocan el foco en la parte cultural, en lo social, para desde allí manipular y subvertir la verdad, básicamente la verdad. Y de manera simplificada, de verdad que es complicadito poder explicar la posmodernidad. Creo que hay varios autores, incluso postestructurales, que es difícil poder comprenderlos. Tienen una magnitud escrita amplia. Y podemos encontrar a Derrida, Foucault, Lyotard, ¿no? Con los metarrelatos o los grandes relatos. Entonces, yo simplemente diría esto: que la posmodernidad niega cualquier metanarrativa y se refiere a cualquier esquema de verdades universales que ordenen o expliquen las realidades temporales. Niegan eso y también la metanarrativa, ¿no? Entonces, para ellos no hay verdades universales y nos preguntamos, entonces, ¿cómo vamos a legislar si no hay verdades universales? ¿Cómo vamos a tener un orden social o un equilibrio, ¿no? Si cada uno tiene su propia interpretación. Entonces, los posmodernos acuñan a que la verdad es producto de contextos históricos y culturales, y que este contexto es creado en gran medida por el discurso. Pero este discurso a su vez es producido por un juego de lucha o de relaciones de poder, ¿no? Entonces ahí nos ponemos a pensar un poco si estas relaciones de poder cambian, el discurso cambia. Y si ese discurso cambia, la verdad cambia y el contexto también. Es decir, nunca tenemos nada tangible o ninguna verdad, ¿no? No estoy hablando de verdades absolutas, verdad, simplemente una verdad universal. Entonces, ya no se trata de descubrir qué es un concepto, ¿no? Ya hablando de la mujer, por ejemplo, ¿qué es ser mujer para la posmodernidad? Si para la posmodernidad lo que trata es de construir el discurso para entonces modificar la realidad de lo que hoy significa o significaría ser mujer, entonces en esa deconstrucción cualquier definición de la mujer cabe, ¿no? Y no tenemos definición objetiva. ¿Qué es ser mujer? ¿Soy mujer a pesar de o no soy mujer a pesar de la filosofía posmoderna? Y esto nos deja pensando muchísimo porque uno de los primeros ideólogos posmodernos pues es Lyotard. Después pues continúa Derrida y bueno, finalmente Michel Foucault, ¿no? Y creo que en el último me voy a tratar de contextualizar, sobre todo en sus ideas, porque estas se dan a conocer más o menos en los 60 y se dedicaron netamente a estos tres autores a deconstruir, ¿no? Sin embargo, estos posmodernos se dieron cuenta que ya no hay cosa como tal, o sea, no solo se trata de deconstruir, pues esta deconstrucción necesita nuevas ideas que reemplacen las deconstruidas. Y otra vez caemos en lo mismo, ¿no? Es como un círculo vicioso. Deconstruyes una idea, viene otra idea nueva, otra vez deconstruyes esa idea y nunca generas nada tangible. Nunca generas un discurso objetivo que venga desde el conocimiento, porque todo tú lo relativizas, ¿no? Esto es el pensamiento posmoderno. Creo que te podría dar esas ideas para poder entrar al contexto de la posmodernidad. Como mencionaba, es re complicado poder entenderlo y se necesitaría un taller entero para explicarlo, sobre todo los matices que maneja la posmodernidad, la identidad, el lenguaje, los discursos y por último la verdad, ¿no? Esto es lo que yo te podría, a grandes rasgos, dar un alcance, Nazarena.
Genial, Rosa. Es más, justo cuando te escuchaba hablar, entonces yo entendería que el modernismo también niega el método científico como tal. O sea, si el método científico te da una hipótesis para crear leyes dentro de este espacio científico como tal, teorías, que sí, las teorías pueden cambiar con el tiempo, pueden ser teorías acumulativas de conocimiento, ¿no? Y algunas teorías son refutadas y negadas y obviamente desechadas con el paso del tiempo, tanto por temas históricos, sociales, culturales, y no solo eso, sino también en base a la realidad, ¿no? Es como que la realidad, al menos de lo que voy entendiendo, no debería separarse de la ciencia ni del conocimiento, ni tampoco desechar lo que es social histórico como tal, porque son hechos sociales que sí modifican la realidad, pero no de una forma tan radical como lo que propone el posmodernismo, que es erradicar totalmente todo lo tangible, como bien lo mencionas. O sea, yo considero que sí, el posmodernismo está en contra del pensamiento científico como tal, está en contra de este método que genera teorías y leyes que ayudan a entender nuestra realidad, niegan la realidad y niegan la razón. En otra parte, cuando tú hablabas también esto de la mujer, ¿no? La mujer posmoderna. Creo que es evidente, lo hablamos en el episodio de progresismo, ¿no? Cómo al final estos metarrelatos van a ser, bueno, metanarrativas van a ser cambiadas por lo que sea. O sea, la mujer hoy en día solamente puede ser un cuerpo gestante y cómo el lenguaje también va cambiando para definir lo que siempre se ha conocido que es mujer. Entonces, ahí entramos en este pensamiento, ¿no? Yo como antropóloga trato de entender dentro de los espacios académicos como tal, espacios que también se pueden debatir. Y ahí yo propondría que es necesario hacer una nueva teoría de la antropología, una antropología no reduccionista y que nos apoye en entender más nuestra realidad y nuestro ser social como tal. Y bueno, Rosa, yo te quisiera preguntar, ¿no? En estos tiempos que tú has visto, tal vez en base a tus experiencias, en base a lo que has ido conociendo también dentro de la lectura que realizas y las investigaciones que realizas, ¿cómo consideras que podría ser un mecanismo para retrosubvertir estas ideas posmodernas en la actualidad? ¿Cómo nosotros podemos dar una propuesta, no sé, una propuesta que tú hayas visto, ¿no? Tal vez en los espacios académicos, universitarios, también lo estás haciendo a través de tu grupo, el grupo que has formado, que es Concientizados. Bueno, esa sería mi pregunta, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos tomar estas verdades? Existen verdades, no absolutas, pero son verdades que nos aportan a seguir en este paso del conocimiento como tal, y no quedarnos en el vaivén, y no quedarnos en lo que nada existe y nada de cuestiones tampoco son permitidas, ¿no? Algo que el posmodernismo no se autocuestiona y lo único que hace es deconstruirse, pero se queda deconstruido sobre la nada, ¿no? Y es este culto a lo que no existe. Creo que lo hemos visto y ha habido una noticia, se lo quiero compartir. Un escultor vendió una escultura invisible, o sea, no existía, lo único que era tangible dentro de esa escultura era el papel de la compra como tal, ¿no? Que evidencia que compró algo, pero era algo que no existe, ¿no? Y creo que esto evidenciaría muy bien y sería un claro ejemplo de lo que es la posmodernidad, este culto a la nada. ¿Tú qué me podrías responder frente a lo que sería una propuesta desde los espacios académicos frente a la posmodernidad?
Gracias, Nazarena, por la pregunta. Es oportuna. Creo que poder reflexionar cuáles serían las propuestas para poder enfrentar la posmodernidad es amplio, definitivamente. Pero antes de poder dar algunos alcances o aproximaciones, es oportuno poder hablar de Michel Foucault. Y lo tengo claro porque es uno de los principales deidades de la posmodernidad. Y él utiliza y redefine tres conceptos: el poder, el conocimiento y el lenguaje. Y promueve así la idea de que el poder construye el conocimiento o el saber. Entonces, y estas se hallan relacionadas en una mutua dependencia, ¿no? Y bueno, los discursos se envuelven en la microfísica del poder. Esa es la parte teórica de Michel Foucault, que ahorita explicarlo, la verdad que, aparte que es re amplio, quizás puede sonar hasta re aburrido aquí en el podcast. Entonces, yo creo y estoy muy segura en el punto de que esta dicotomía que envolvió a Michel Foucault servirá de postre para concluir cosas como que quienes tienen el poder y por tanto el conocimiento siempre son los hombres blancos, heterosexuales, occidentales, quizás, estableciendo así que estos oprimen a sus dicotomías, ¿no? Como viene a ser que los hombres oprimen a las mujeres, los blancos a los negros, los heterosexuales a los colectivos LGTBIQ+, los occidentales a otras etnias o culturas. Y de esta manera los ideólogos posmodernos dan con su propia metanarrativa del mundo, es decir, que construyen su propia verdad y que la legitima a través del discurso de los movimientos sociales. Pero, Nazarena, ¿acaso esto no es algo paradójico? Claro que lo es. Pues aquello que criticaban del conocimiento al servicio del poder es lo que utilizan para validar sus teorías hoy en día. Ahí vemos esta contradicción grande que tiene, al fin y al cabo, Michel Foucault, ¿no? Le sale el tiro por la culata porque lo que él impugna es lo que él mismo está haciendo en esta sociedad. Está que construye una metanarrativa, un grande relato nuevamente, y que al fin y al cabo sirve al poder, ¿no? Eso es lo que siempre mencionaba, ¿no? El poder y el discurso. Entonces, es una de las verdades que pretende imponerse hoy en día, es precisamente una de las propuestas iniciales de los movimientos sociales. Es esta idea, ideas anticientíficas, como la ideología en términos netamente de género, ¿no? Y vemos hoy en día en las universidades, colegios, género, 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 perspectiva de género. perspectiva de género, pero no le damos el sentido correcto o el sentido idóneo al género, sino que tenemos ideas anticientíficas, ¿no? Entonces, yo creo que la razón por la cual esta ideología está emancipada del conocimiento objetivo, o mejor dicho, lo niega por completo, es porque pasa del mundo tal como es. Se centra en nuestras representaciones del mundo, representaciones propias del mundo netamente con la idea de género, como una construcción cultural. Lo del género reducido a la autopercepción del individuo. O sea, es decir, el género queda trasladado al plano subjetivo. Y adicionalmente en Nazarena, la sexualidad reducida al género y la identidad en general también reducida al género. O sea, son incluso propuestas simplistas y reduccionistas, no tomar el género de forma objetiva y científica, porque lo que les precede son ideas anticientíficas. Por eso es que hablamos de ideología, ¿no? Y estas están alienadas a la posmodernidad. Con esta dicotomía que le explicaba anteriormente, entre el universo objetivo y el individuo subjetivo. O sea, eso es, ¿no? El universo objetivo, porque hay realidades que no se tienen que negar, pero los posmodernos los niegan en base a la percepción del individuo que para ellos es netamente subjetivo. Y bueno, dicho de otro modo, la posmodernidad es sin lugar a dudas el imperio de la subjetividad radical y el relativismo total, en el que múltiples conocimientos y verdades supuestamente iguales de válidas son construidas por grupos de personas con marcadores de identidad compartidos, ¿no? Y ahí hablamos quizás de la interseccionalidad que tú me mencionabas en la ponencia anterior. Colectivos como el feminismo, el LGTBIQ+, EBLM, movimiento vegano, etcétera. De manera que el conocimiento, la verdad, los significados, el género, la moral, son construcciones culturales, producto pues de las culturas individuales. Nota ahí la gran contradicción, ¿no? Son construcciones culturales, producto de culturas individuales. O sea, hay una individualización extrema, mejor dicho, a las que no se les puede cuestionar, porque en sí no se les puede cuestionar a estos movimientos. Pues cuando son la subjetividad y la relatividad las que rigen nuestra realidad, que nuestra realidad es objetiva, podrían parecer que todos son dueños de la verdad. En consecuencia, vemos que la posmodernidad, cualquier cosa puede ser verdad, incluso ideas anticientíficas, es decir, ideas que no tengan validez objetiva. Y yo por eso es que siempre menciono que la posmodernidad será la propia tumba de la posmodernidad y que no podrán nunca construirse como una idea o con ideas netamente científicas, como mencionabas, ¿no? Niegan el método científico. Y es lo que el día de hoy vemos en todos los movimientos sociales que encontramos, o en la mayoría, mejor dicho. Y la filosofía posmoderna se ha incrustado en los colectivos de izquierda revolucionarios, ¿no? Que hablan de la lucha de clases. Hoy no se habla de la lucha de clases, se habla de la lucha de sexos. O sea, es sorprendente cómo la posmodernidad le ha ganado la batalla en terreno a la vieja izquierda, que es el marxismo, el leninismo, el maoísmo y el materialismo dialéctico, ¿no? Que acuñó Karl Marx. Entonces, creo, como te menciono, ya habiendo mencionado cada punto de la posmodernidad, es simplemente poder no ser ingenuos, ¿no? Y no descuidar esta parte cultural, como lo venía diciendo últimamente, donde la posmodernidad ha sabido llenar estos vacíos, demostrando pues su capacidad de tener una visión de largo plazo. Queramos o no, los posmodernos son operativos, por eso hablo de la operativización de los posmodernos, cómo incrustan su filosofía dentro de individuos y colectivos. Desde un punto de vista mucho más crítico y concebible para los acontecimientos descritos, uno no puede negar que la planeación ha sido elocuente y la ejecución altamente efectiva. No podemos negar lo que la posmodernidad el día de hoy ha hecho a nuestra sociedad. Entonces, este nuevo espacio, nuevo movimiento o nuevas personas que quieren ser críticos con esto, Bueno, pueden ser liberales, conservadores, patriotas, de derecha, incluso algunos compañeros que tienen ciertas ideas de izquierda, pero tienen sentido común y pues al fin y al cabo tienen ideas racionales. Se necesita impulsar intelectuales, entonces, desde ese punto de vista, un punto de vista más objetivo y crítico, que pongan la mano adelante y una pluma, escriban, lean, no escatimen en sus críticas a quienes intentan arrebatar el pensamiento crítico. Entonces, el labor del intelectual, del ciudadano, prácticamente un individuo dentro de la sociedad, es cuestionar estos dictámenes incoherentes de quienes se han prácticamente emborrachado de poder, porque lo que los posmodernos no van a negar nunca es que al fin y al cabo lo que quieren es llegar al poder y no los quiere reafirmar, sino llegar y utiliza. Por eso es que hablaba que instrumentalizan a la masa. Entonces, yo creo que debemos cuestionar esto y no reafirmarlos cobardemente, ¿no? Y bueno, organizarnos, formar estos espacios, formar más espacios críticos dentro de la universidad. La universidad debe ser una bastión de lucha de ideas, no una bastión de personas o, bueno, de tipo borregos que siguen una idea sin antes haberla cuestionado, haberla analizado, haber sido analítico con lo que te proveen o las ideas que te mencionan, de ciertos colectivos que operan en la universidad o partidos políticos también. Entonces yo creo que hay que seguir formando estos espacios, seguir visibilizando las ideas y que las personas puedan darse cuenta el tremendo daño que la posmodernidad le está haciendo a la identidad, le está haciendo a los colectivos y lo que le está haciendo al fin y al cabo al mismo individuo. Esto creo yo, Nazarena, gracias.
Perfecto, Rosita, siempre es un gusto escucharte. De las reflexiones que puedo hacer de lo que has mencionado, la verdad yo aprendo mucho de ti. Por ejemplo, yo tuve un profesor, si lo puedo compartir, de clase Identidad y Nación, si no me equivoco, así se llama mi curso, ¿sí? La llevo en quinto ciclo. Una vez mencionó, ¿no? Bueno, un compañero le hizo la refutación y justamente con todo, o sea, se relaciona mucho lo que tú estás comentando. Hace un rato comentaste y si dijiste, sucede de que los posmodernos se jactan por el tema de que no, la verdad cambia en medida que el contexto y las relaciones culturales cambien. Pero sin embargo, hay una crítica en el sentido de que al profe le comentamos de que el hecho de ser que el poder lo tiene acumulado el hombre blanco, heterosexual, capitalista, y todos estos índices o sistemas de opresión que se ha ido creando el marxismo como tal, si bien corresponden a cierto periodo histórico, no significa que se mantenga lineal en el tiempo. Se le hizo esa crítica, sin embargo, en la actualidad, bueno, se le dijo, en la actualidad ese tipo de opresión no necesariamente existe como un sistema, ¿no? Y lo que respondió el profesor es de que no, por el hecho de que se tiene que reivindicar al indígena y reivindicar al hombre que no tiene esa estructura, entre comillas, de sistema opresor que tiene que ser blanco, es más, si es posible gringo y si es posible capitalista con dinero, él sigue siendo un sistema opresivo, ¿no? Y por eso se jactan solamente en base a un sentimentalismo que sería la reivindicación del indígena. Pero ahora también a tratar de definir lo que es indígena es un debate también dentro de los científicos sociales. O sea, se ve una alternancia un poco incomprendida, ¿no? Es más, dentro de las carreras sociales es bueno esta noción de estar repensando muchos temas, incluyendo que todo lo que abarque con la identidad, el género, el territorio, también la religión, el patriotismo, todo lo que abarque que un ser humano se considere perteneciente a un grupo y también forme parte de su identidad individual. Sin embargo, han caído muchos de ellos en decir que todo es una construcción social. Ahí abarcamos lo que tú decías hace un rato. De la construcción social, lo que han partido, lo que hablaban los marxistas, han partido ahora a lo que hablan los posmodernos, yo los llamaría marxistas posmodernos, que es esto de la deconstrucción de todo lo que has aprendido. O sea, todo lo que has aprendido tú lo vas desconstruyendo hasta quedarte en nada, ¿no? Y creo que no se han dado cuenta del peligro de su teoría y del peligro de su pensamiento, hasta que yo mencioné en una clase también de otro docente, de que, ¿cuál es el límite, profesor? Le dije. Porque si bien usted considera que el marxismo ha sido una teoría crítica como tal, que no la niego porque tiene un fundamento histórico, tiene un porqué. Sin embargo, en la actualidad, y ya es obviamente evidente que ese sistema no funciona en lo económico, hay una parte que yo le dije, la pedofilia, profesor. Hay un movimiento que se llama Movimiento de Activistas Pedófilos, que si bien no ha llegado a Latinoamérica con fuerza, ya está en gran parte de Europa. Y este movimiento se jacta de que es perteneciente a este colectivo que vendría a ser LGTB y está haciendo dando su lucha para pertenecer identificados bajo esa orientación sexual referente a los niños, a los menores de edad. O sea, ya no se vería el problema o la enfermedad de pedofilia de una manera médica, científica, sino llegaríamos a caer de que es propio de un género orientarse sexualmente y encamarse con niños. Entonces, nadie me pudo responder eso. Yo veo de que ahorita solamente están cegados por estas ideas y lastimosamente mi mayor miedo es que caigamos al final y yo no dudo que de acá a unos 10, 15 años este movimiento empiece a surgir dentro de América Latina, ¿no? Así como ha surgido el aborto, ¿no? Hace unos años era impensable decir que las mujeres pidieran aborto. La maternidad también ha sido deconstruida como tal, ¿no? Por este pensamiento. Y por último, mencionar la interseccionalidad. Como hemos hablado, sistemas de opresión, blanco, gringo, persona con dinero, de clase social alta, es más, heterosexual. Todos estos sistemas de opresión que lo consideran ellos también hay sistemas, bueno, identidades que son las oprimidas, ¿no? Como tal, que seas de otra orientación, lesbiana, gay, que seas de otro color de piel, morena, negra, que tengas otra identidad no netamente originaria como ser indígena. Estas cualidades que son propias de la identidad individual de cada ser humano están siendo utilizadas para analizar políticas públicas, cuando las políticas públicas deberían abarcar una identidad que englobe a la mayoría. Y sectorizarlas, pues al final no permite hallar las verdaderas o dar las verdaderas soluciones, ¿sí? A los problemas grandes que tenemos en el país. Y es algo peligroso porque al final no brindamos soluciones y por último, también autodestruimos a nuestra población por ser ignorantes en materia de
Claro.
pensar, en materia de dar, hablar bajo una verdad. Ahora, las verdades aquí somos conscientes de que son variadas. No creemos nosotros que existe una verdad absoluta en el sentido de que conocemos nosotros la verdad absoluta, pero que sí hay una verdad. Si hay verdades que están a base de las leyes y las leyes científicas, ¿sí? Entonces, esas verdades que se acomodan a la realidad deberían permanecer perennes para ir construyendo de a partir de ahí el conocimiento. Y bueno, yo decirte, ¿no, Rosita? Preguntarte algo que era, ¿tú qué opinas sobre estos sistemas? O sea, ¿cómo ves en la política peruana actual de lo que has ido leyendo? ¿Cómo ves que están operando este posmodernismo dentro de las instituciones? Puede ser educativas, como la universidad, o a través de los políticos, ¿no? De lo que tú has ido viendo en estos días.
Bueno, a ver, yo considero que el posmodernismo como filosofía opera en los movimientos sociales y culturales. Hoy en día es su bastión, su fuente de vida del posmodernismo. El anterior podcast hablábamos del progresismo, pues el progresismo tiene una filosofía posmoderna, por eso el día de hoy lo estamos llevando a mesa.
Entonces, este proceso de equivalencias amalgama los discursos de estos movimientos, que en principio no tendrían relación alguna entre sí, ¿no? Como el feminismo, el indigenismo, el ecologismo. Esto torna a cuadrillas aisladas de la realidad. Entonces, hay un ejército grande que tiene que dar una batalla frente a esto. O como es bien sabido, aunque estos ideales se ven atractivos a simple vista, porque hablan de la igualdad entre los hombres y mujeres, acabar con el destrato de ciertos grupos minoritarios o brindarles lo que ellos consideran derechos, ¿no? No lo es, sino de lo que se trata es de una democracia radical, ¿no? Tras estos reclamos se esconde este concepto. Muy diferente, es un concepto muy diferente a la característica netamente de una sociedad occidental, que sí, queramos o no, está influenciada por una religión judeocristiana. Entonces, ellos desean inmiscuir la democracia radical, descrita por Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, por ejemplo, fundadores del posmodernismo. Entonces, ese sistema agiganta de forma amplia las diferencias y los focos de conflicto social y creen que estos son logros, ¿no? Para que al fin y al cabo operen. Y lo mencionaba esto porque la posmodernidad hoy en día trabaja con los movimientos culturales. De eso no tengo dudas. Entonces, se mete, se incrusta la ideología dentro de partidos revolucionarios, ¿no? Desde un punto de vista más marxista quizás, porque así lo llaman, partidos que quieren el cambio total, pero ni siquiera saben explicar cómo es ese cambio. Pero bueno, eso es, dicho sea de paso, un tema para otro podcast. Así que yo diría que operan ahí, operan en la victimización de los colectivos, operan en la subjetivización y en el sentimentalismo, ¿no? O sea, este punto de ser las víctimas siempre de estos colectivos es donde ellos van a convertir a los seres humanos de ese colectivo, básicamente, por ejemplo, hablamos del feminismo, no como sujetos políticos, sino como objetos de la política. Ya lo mencionaba anteriormente, son instrumentos de la política. Veo que opera de esa manera y no hay mejor manera de operar, porque agarran a la masa. La masa tiene la opinión pública. Tú entras a la masa, entras a todo. Nada que aquí están los políticos adelante. Los políticos son los que mueven a la masa, ¿no? La masa es como si fueran los títeres. Pero si los políticos engatusan a la masa, engatusan a los movimientos sociales y culturales, prácticamente ganaron terreno en varias partes de poder dentro de una nación. Porque prácticamente los movimientos culturales están basados netamente por personas, personas con ciertos fines, con ciertas demandas, y como no encuentran otra solución, se abrazan con estas ideas posmodernas, porque no encuentran otra razón de ser. He ahí hablado del sentido a la vida, ¿no? En la anterior ponencia. Yo creo que efectiva, un método de relato efectivo para poder combatir esto es poder encontrar el sentido a la vida de un individuo, porque fuera de del colectivo de la masa, ese individuo no es nada. No, tiene la necesidad de ser perteneciente a una masa. Entonces, esto es lo que ha visto el posmoderno y lo que ha hecho es inmiscuirse ahí y pues ha logrado al fin y al cabo construir a un monstruo, ¿no? Porque hoy en día, pues, por ejemplo, esos movimientos como el Black Lives Matter, ¿no? El BLM, que segrega incluso a mucha gente que también es de su mismo espacio, su misma raza, como lo mencionan, por pensar distinto o porque son de derecha. O ya el feminismo, ¿no? No reduciría los problemas al heteropatriarcado, entre comillas, ¿no? Sino iría más allá. No se cancelaría a nadie. Hace poco también hablábamos de la cultura de cancelación. Se argumentaría objetivamente. No se negaría nuestra naturaleza. No se segregaría a los seres humanos. Se respetaría la dignidad de todos. Y esto no se habla, no se habla hoy en día de la dignidad. Entonces, en otras palabras, se apelaría pues a una verdadera justicia, una en la que todos serían responsables de su libertad y por lo tanto estos habían encontrado el sentido de sus vidas. Pero no, pues esto no pasa. Pasa todo lo contrario. La filosofía posmoderna se ha dado cuenta del profundo escepticismo del individuo, la profunda crisis existencial y se ha metido con todo de lleno a estos colectivos para operar ahí. Por fines políticos, porque lo que quieren al final es llegar al poder. Llegan, quieren llegar al poder, utilizan a esta masa como ya lo he mencionado muchas veces. No veo otra forma donde opere la posmodernidad, opera en las universidades, pero me dices universidad, escenario en campos académicos, pero ¿con quiénes? Con colectivos, con algunos gremios universitarios, ¿no? Con algunos espacios universitarios como tal, operan con algunas organizaciones y estos ingenuamente no se dan cuenta que a veces son utilizados por esta filosofía, porque les falta, no hay esa capacidad crítica, ese pensamiento crítico de saber diferenciar ideas anticientíficas de las científicas, ideas que al fin y al cabo te llevan a que tú seas un instrumento político o un objeto político, al fin y al cabo seas un sujeto político, ¿no? Esa es una gran diferencia. Además, transgiversa por completo la palabra de pluralidad y diversidad. Estas palabras son sus banderas, pero alguien que piense distinto a ellos, que vaya en contra de alguna de sus políticas, por ejemplo, de género, que para mí desde mi punto de vista muchas de ellas son reduccionistas y simplistas, no tocan al género desde un punto de vista mucho más objetivo, científico, sino apela al sentimentalismo y a la victimización. Entonces, creo yo eso, ¿no? Que opera en varios espacios de nuestro país, en Perú sobre todo, en la universidad. Nosotros que estamos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es un poco complicadito poder dar batalla, pero todavía vemos compañeros y compañeras que tienen las ganas de seguir aprendiendo, seguir cuestionándose y seguir dando o poniendo su granito de arena, ¿no? A todo lo que la posmodernidad está haciendo dentro de nuestra universidad. Ahora, tampoco quiero poner a la posmodernidad como si fuera Satanás, porque al fin y al cabo es una filosofía, ¿no? Es una filosofía y es una realidad. Y a muchos, aunque no queramos verlo de esa manera, les ha servido para salir de su crisis existencial, pero no le ha dado una solución certera, ¿no? Todo lo contrario, lo que ha hecho es ampliar más la crisis que ya se tenía o que ya tenía antes los individuos. Así que la posmodernidad no ha sido una solución, todo lo contrario, lo que ha hecho es fragmentar más la identidad. Eso sería, amiga.
Perfecto, sí, como bien dices, han fracturado más la identidad. Y bueno, yo resumiría que tiene una moral relativa, ¿no? O sea, ese es, creo que es el mayor problema y que a veces no lo comentamos muchos en la universidad por miedo, porque hablar de la moral o de la ética es para meter a la religión. Ahora, ustedes saben que este podcast también tiene una parte ya netamente con una visión cristiana. Sin embargo, lo que yo podría comentar ya de manera más académica es que el posmodernismo como tal, como menciona Rosa, es una filosofía, es una de las tantas filosofías que existen y cada una tiene una crítica. Creo que ninguna filosofía humana es perfecta. Sin embargo, el gran problema de la posmodernidad es que está llevando al hombre a su destrucción de una manera más acelerada. Eso hace que incluso dentro de los mismos bandos que supuestamente comparten cosas en común, hayan pugnas y peleas de las cuales no pueden salir. Y eso está pasando dentro de la fracturación de muchos grupos feministas, feminismo afroamericano, perdón, afrodescendiente, está el feminismo indigenista, el feminismo marxista, el feminismo liberal. O sea, esta fragmentación que solamente lo podemos dar como ejemplo, tal vez el feminismo también ocurre en los indigenismos, en los movimientos sindicales, en todos estos movimientos que Rosa ya ha mencionado. Esta fracturación de las personas simplemente y entre ellas mismas individualmente también están fracturando su propia identidad. Es más, hasta el punto de que ya no saben qué son. Entonces, esa es la mayor parte del problema a esta filosofía. Por otro lado, comentar, ¿no? A Rosa, y creo que también Rosa lo dirá, nosotros no estamos en contra de la parte más humana de las personas, o sea, este humanismo que caracteriza tanto a Rosa, a mí y a muchos científicos sociales de poder apoyar, aportar a nuestro país. Si bien yo reconozco que hay muchas ontologías y visiones del mundo dentro de los pensamientos indígenas, hay una situación. El problema es cómo se leen a través con ojos que no necesariamente son indígenas. Entonces, incluso la antropología, yo como crítica haría de que tiene que posicionarse de una manera más racional, de la mano de las ciencias, de las verdades, como leyes, para poder aplicar esos conocimientos y su hermenéutica como tal interpretativa y descriptiva hacia estos grupos humanos que de alguna u otra manera también son parte de nuestra lectura crítica, son parte de esta vocación que tiene el científico social, netamente antropólogo, sociólogo, trabajador social, que buscamos en algún momento cuando ingresamos a la carrera, a la universidad, eso, ¿no? Más que todo este bienestar social. Sin embargo, yo creo que a veces bienestar social lo relacionamos mucho con la izquierda, lo relacionamos mucho que lo social solamente es la izquierda. Sin embargo, ahí estamos cayendo en un gran problema y gran dilema y gran contradicción, porque estos pensamientos al final lo que generan solamente es fragmentación, como lo hemos ido viendo a través de los demás episodios y los episodios que vamos a ir sacando luego. Entonces, creo que aquí es una crítica incluso para nosotras. Buscar soluciones alternativas que nos permitan realmente conocer a nuestra población, conocernos a nosotros mismos y por otro lado, dar lucha, como dice Rosa. Es una lucha que obviamente nunca va a acabar, hasta nuestra muerte quizá, pero que es necesaria para seguir promoviendo este pensamiento crítico, porque el pensamiento no es monológico, o sea, el diálogo no es posible que solamente sea desde una parte, tiene que ser desde ambas partes, es totalmente dialógico. Así que bienvenido a las personas que escuchan el podcast y no piensan tal vez como nosotras, tal vez les suene muy raro que una señorita que estudia antropología hable de esta manera, pero es necesario porque hay una parte de la antropología sanmarquina y especialmente universitaria en general a nivel nacional, que está siendo reduccionista y no está rescatando lo invaluable, lo que más debemos valorar, que es nuestra tradición, y no solo la tradición, sino también a estos movimientos que tienen pensamientos que no necesariamente son los que nosotros leemos como antropólogos, ¿no? Entonces hay una crítica más allá de ello y trabajar de la mano. Si bien ya para terminar y culminar mi parte y luego darle el pase a Rosa. Anteriormente en la carrera se veía esto de la biología, las ciencias naturales, estábamos muy ligados de la mano, es más, nuestro nacimiento nació con las ciencias naturales. Pero ahora los discursos han englobado las ciencias sociales que no han permitido que los estudiantes o los egresados tomen parte de este diálogo, diálogo que le permite llegar a la criticidad de sus comentarios. Entonces, yo diría ello, es cuestión de seguir reflexionando y seguir estudiando y no caer en sentimentalismos ni tampoco en una moral relativista de las cosas. Bueno, Rosa, te doy la palabra.
Sí, lo has enrumbado o lo has hablado de una manera genuina, creo yo, y estábamos discutiendo un poco desde un lado más humano, porque creo, no creo, estamos viendo, creo que datos y hechos empíricos nos sobran, que se ha perdido es ser humanos, ¿no? Humanos, hablar de la dignidad humana que le pertenece a todos, sea la etnia, sea el género, sea el partido político que milita. Al fin y al cabo somos seres humanos y tenemos dignidad. Y algo que también los movimientos culturales el día de hoy están poniéndolo a la mesa es la empatía. Y esta se ha convertido en una palabra bastante prostituida. Creo que ya lo veníamos escuchando de algunas influencers, ¿no? Muchísimas veces. Hay que tener empatía. La empatía de aquí, la empatía por allá. Y la empatía desde un sentido de susceptibilidad. Utilizan el dolor ajeno para llegar al poder. Entonces, para al fin y al cabo concretizar sus fines políticos. Eso es lo que pasa hoy en día en la sociedad. Por eso es que digo que utilizan a los colectivos. Yo creo que debemos ser mucho más humanos en ese aspecto, ser objetivos, ser racionales, coherentes, tener el pensamiento crítico, pero no olvidarnos de la humanidad y la sensibilidad que nos debe caracterizar por otros seres humanos, por el prójimo, mejor dicho, ¿no? Entonces, en términos, yo creo que no hay que escondernos para cancelar otras posturas que tienen fines políticos, sino hay que revelarlos, ¿no? Hay que colocarnos adelante y decir la verdad, aunque tiemble la voz. Siempre es una frase que lo hemos escuchado bastantes veces por algunas compañeras que defienden la libertad, la vida, y siempre la vamos a tener claro, decir la verdad. Y no hay que valernos, pues, como mencionaba anteriormente, del dolor ajeno para convalidar aquello que queremos imponer. Eso es lo que algunos partidos políticos, bueno, o movimientos de izquierda posmodernos quieren. Quieren agarrarse del dolor ajeno e imponer su idea, así básicamente. Entonces, hemos, por ejemplo, escuchado en debates sobre el aborto diciendo, tu empatía es selectiva porque no te importan las mujeres, solo te importa hacerlas parir, ¿no? O usualmente escuchamos eso. Y esta idea, para poder hablar del aborto, es una idea netamente sentimentalista y subjetivista. No va mucho más allá. Todo lo que contrario, lo que pretende es cancelarte, separarte, segregarte. Entonces, esta empatía es una fuente hoy en día de moralidad, aquella que sabemos que responde naturalmente con un instinto de conservación. Y la preservación de nuestra especie humana como Homo sapiens, sapiens que somos, ¿no? Pero es imposible entender esto con lo que uno cree, ¿no? Netamente, con unas ideas ya plagadas, con un sesgo ideológico marcado. Entonces, si bien podemos sensibilizarnos por el ser humano, porque percibimos sufrimiento de algunos colectivos que pertenecen, porque sí, no vamos a negar que a veces, no a veces, muchas veces se maltrata, por ejemplo, el trabajador, se cuestiona sus derechos laborales, a las mujeres también, el acoso, esos son problemas que nos pasan a las mujeres o a los hombres cuando los acusan falsamente, ¿no? Eso ahí hablamos de las denuncias falsas que tanto daño le hacen a los hombres porque hay un escarcheo terrible, o la pedofilia, algo que no vemos y que es un monstruo que se está acercando poco a poco y después no va a saltar en la cara, pero está aquí enfrente la pedofilia, ¿no? La trata de personas. Es necesario entender que sé empatizar con ambos, con todo, bueno, con los sujetos en sí en acción, pero buscar siempre un bien común, ¿no? Lo más importante es no sustentar esta decisión de algunas ideas subjetivas, sino de preservar la dignidad y la empatía, pero desde un lado más racional y humano también. La humanidad lo tenemos todo y todos, y no es netamente hablar de humanidad lo tiene un partido político o una ideología política o solo lo tiene un bando que tiene unas propias creencias, ¿no? Hablando de la espiritualidad. Esta empatía o esta dignidad es para todos, ¿no? Si no tienen todos, no es para nadie. Yo creo que es importante hablar de la dignidad y hemos perdido eso, esa dignidad como esencia, como seres humanos. Entonces, no hay que ser selectivos al empatizar, porque esta empatía no es conmovernos por el capricho ajeno, es velar por el bien común. Eso es, velar por el bien común, no encapricharnos, ¿no? No decir, ay, no, tú estás en contra del aborto y tú eres selectiva con algunas mujeres, porque las estás obligando a parir. Oye, pero no me refutas ninguna idea científica, ¿no? De que el ser humano o el feto es un ser vivo. Y ahí, pues, hay debates netamente subjetivistas. Y caen, apelan al sentimentalismo. Entonces, ya para culminar esta idea, creo eso, creo que nos falta humanidad a todos para poder de verdad colocar al ser humano como nuestro sujeto y protagonista de acción y no deshumanizar al hombre, porque si no lo estaríamos discriminando, lo estaríamos desechando, escuchar también. Hay que saber escuchar. Una autocrítica que yo veo mucho en algunos compañeros o compañeras que son de la derecha es que han perdido este sentido de sensibilidad. Son muy fríos al momento de hablar frente de demandas sociales que están en nuestra realidad. Creo que hay que aprender también a escuchar, a poder diferir, a pesar que diferimos ideas, entablar un consenso, buscar un puente y buscar una solución frente a este problema, no polarizarnos más. Y ahí encontraremos la humanidad que tanto desea una sociedad, ¿no? Una sociedad como nosotros, que somos estudiantes, que deseamos una sociedad justa, soberana, inclusiva, que apoye a todos y todas y que no segregue a nadie. Pero para esto tenemos que tomar una ideología que tenga como centro la dignidad humana, ¿no? La dignidad. Eso no se pierde porque eres malo o eres bueno moralmente, o porque eres creyente o porque no eres creyente, o porque eres de izquierda o porque eres de derecha, o porque eres feminista o no eres feminista. No, la dignidad la tenemos todos y debe ser respetada. Entonces, hay que darle ese sentido. Hay que apostar por la demanda del pueblo, ¿no? Y hablando del pueblo netamente, aunque suene netamente populista, creo que la derecha re ingenua se ha separado de las demandas sociales y se ha separado de su propio pueblo. Y bueno, para mí sí es contradictorio decirme que soy humana, que respeto los derechos humanos, pero no defiendo las demandas que tiene nuestra población, porque las tiene. De que hay injusticias, y eso no lo vamos a negar. Ahora, ¿cómo nos... ¿cuáles serían las soluciones para poder pues darle un matiz diferente a esta injusticia y convertirla en algo justo, ¿no? Porque lo que queremos es buscar justicia, pero justicia real, ¿no? Justicia real, no que esté basada en subjetivismo, sino justicia real. ¿Qué soluciones ponemos a mesa? Hay que preguntarnos eso. ¿Nos preocupamos por el trabajador que el día de hoy pierde sus derechos laborales porque un empresario, y puede ser cualquiera, ataque sus derechos laborales? ¿Nos preocupamos porque hay mujeres que el día de hoy en la selva o en la sierra están siendo explotadas por la trata? ¿Están siendo víctimas de sus padres porque les venden? Existe. Esas son tradiciones. ¿Nos preocupamos porque hay niños que están desapareciendo o están siendo encontrados ultrajados y están siendo vendidos al mejor postor? Entonces, hay que preocuparnos por esta humanidad que cada día se vuelve más polarizada, que cada día se vuelve más monstruosa y que la posmodernidad no está resolviendo estos problemas, solamente se queda con ellos y los victimiza más, los victimiza más. No, la solución debe ser otra. Y si la derecha no se pone no se levanta, ¿no? Si algunos compañeros que son de derecha no se levantan a poder tomar decisiones, poder poner a la mesa cuestiones netamente como estas demandas. Y ser humanos, humanos, o sea, la humanidad que es básica, y respetar y ver esa dignidad, ¿no? De todos los seres humanos, no habremos logrado nada, porque no podemos ser fríos y no podemos ser personas que ignoremos la realidad. Existe. Ahora, ¿qué soluciones le proponemos? No, el socialismo no es la solución. No es la solución la izquierda, y menos el posmodernismo, como ya lo hemos venido explicando, ¿no? Entonces hay que ahí ponernos a ser autocríticos también con nuestras propias ideas y aprender a cuestionarnos siempre, antes que el mundo y el discurso se estallen en nuestra cara. Si no hacemos eso, estaremos perdidos, ¿no, Serena?
Sí, Rosa, muchas gracias por acompañarnos realmente el día de hoy. Y decir, ¿no? Concuerdo totalmente con todo lo que has dicho ahora último. Es una autocrítica que también la debemos asumir nosotras. Creo que sí es necesario esta primacía importante de como personas en la sociedad, rescatar nuestra propia individualidad de pensamiento, nuestras propias libertades. Sin embargo, también es que estas libertades sean bien redirigidas con responsabilidad, pero sobre todo, no olvidarnos de estas injusticias sociales. Y ahí creo que podría abarcar bien el término de solidaridad. Algo que es tan difícil mencionar y que creo que en ningún debate nadie habla sobre la solidaridad, ¿no? Esta virtud y este valor, por así decirlo también, dentro de lo que sería nuestra propia humanidad con el otro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos actuar? Nos falta actuar. Tenemos el pensamiento, tenemos las capacidades, tenemos las oportunidades, pero el actuar, tal vez para cuándo, ¿no? Entonces creo que es algo que poco a poco, tal vez desde este espacio, también desde concientizados, desde otros grupos que vamos a ir compartiendo en los próximos podcasts, está surgiendo, ¿no? Está surgiendo este diálogo, esta reflexión, y yo sé que muchos futuros profesionales van a ir a la cancha de esta batalla a darlo, ¿no? Y también a dar posiciones, pero no solo eso, sino también dar soluciones frente a las crisis e injusticias sociales que también vivimos. Entonces yo considero que hay que dar esta relación equilibrada entre lo que es la persona como tal, pero también a favor de la sociedad. Y bueno, para mí no hay mejor explicación que simplemente el amor al prójimo. Y por otro lado, este de darse completamente al otro, que es el servicio. El servicio al otro. Realmente la misión que tenemos aquí es amarnos unos a los otros como hermanos, como Jesús nos amó. Y quiero terminar con esto porque, bueno, es un espacio también para personas creyentes y ateas, para todo tipo de personas. Sin embargo, es necesario también defender nuestros ideales y nuestras creencias. Y yo invito a Rosa tal vez a despedirse de ustedes, chicos. Y muchas gracias por escucharnos hasta este momento.
Gracias, Nazarena, por la invitación. Y hay que seguir trabajando, planificando, organizándonos. La organización no solo está en la izquierda, los luchadores sociales no solo están en la izquierda, o bueno, entre comillas, ¿no? Los luchadores sociales, los que luchan por la patria, los que luchan por una nación justa, están, creo que en todos lados. Pero los objetivos o los que apelan por la razón pueden encontrar a muchos libertarios, pero a otros no. Hay muchas personas que son de derecha. Entonces creo que ese es nuestro trabajo, es poder enrumbar una nueva visión acerca de cómo entrelazamos estos tres grandes estamentos, ¿no? Estos tres grandes espacios, que es el Estado, la sociedad y lo privado, ¿no? Para poder tener una sociedad armoniosa y equilibrada. Y ya para despedirme, agradecer nuevamente el espacio. Hay que seguir difundiendo estas ideas, mandarles saludos a los chicos de Concientizados. Cada uno tiene un espacio dentro del equipo y han logrado muchas cosas, ¿no? Y también llamar a que va a haber más talleres en el transcurso de las semanas. Vamos a hablar del aborto, vamos a hablar de las políticas identitarias, derechos de las familias, vamos a hablar sobre el ecologismo, el transhumanismo, o sea, ideas o, bueno, temas netamente polémicos. Así que también hago la invitación, ¿no? Para que puedan estar siguiendo por nuestros ideales, luchando por el objetivo, por la verdad y siempre, ¿no? A pesar que nuestra voz tiemble. Gracias nuevamente, Nazarena. Cuídate mucho. Un abrazo.
Perfecto, Rosa. Bueno, chicos, esto fue la Antiderechos.